Segunda navegación. Voy a referir ahora las cosas notables y dignas de atención que vi en el discurso de la segunda navegación. Volviendo a empezar la que antes habíamos hecho, salimos del puerto de Cádiz el año del Señor de 1489. En un día del mes de mayo, tomando el rumbo hacia las islas de Cabo Verde y pasando también a la vista de la isla de la Gran Canaria, navegamos hasta llegar a cierta isla que se llama Del Fuego, en donde nos proveímos de leña y agua, y volvimos a continuar nuestro viaje por el Lebeche. Después de 19 días de navegación, llegamos a cierta tierra nueva que creíamos era tierra firme, enfrente de la otra de la que hablamos en el primer viaje. Esta tierra se halla situada en la zona tórrida, fuera de la línea equinoccial, a la parte del austro, sobre la cual se eleva el polo meridional 5 grados fuera de todo clima, y dista de las islas anteriormente nombradas 500 leguas, como constaba por el Lebeche. Allí observamos que se igualan las noches con los días el 27 de junio, que es cuando el sol entra en el trópico de Cáncer. Es tierra muy pantanosa y regada de grandes ríos, apareciendo siempre verde y poblada de altísimos árboles, pero no vimos gente ninguna en ella. Dimos, pues, fondo, y destacando algunos botes, tratamos de tomar tierra, para lo cual, buscando alguna entrada cómoda y dando muchas vueltas y revueltas, vimos que estaba toda cubierta con las aguas de los ríos, que no se hallaba sitio alguno que no estuviese inundado. Sin embargo, advertimos en los mismos ríos muchísimas señales de que estaba habitada aquella tierra y abundantemente poblada. Pero a pesar de estas señales, no podíamos de modo alguno desembarcar, y así determinamos volvernos a nuestras naves como lo hicimos. Y levando anclas navegamos entre Levante y Jaloque, siguiendo la costa en cuya dirección soplaba el viento, e intentando muchas veces, por espacio de más de 40 leguas, penetrar en aquella isla. Pero todo nuestro trabajo fue en balde, porque hallamos en aquel paraje del mar una corriente tan violenta del Jaloque al Maestral que hacía absolutamente imposible la navegación. A vista de estos inconvenientes resolvimos de común acuerdo torcer nuestro viaje por el mar hacia el Maestral. Con este rumbo navegamos a lo largo de la misma tierra hasta llegar por fin a un puerto, en cuya entrada había una hermosísima isla y una ensenada comodísima, y maniobrando para entrar en ella, divisamos en la isla misma inmensa cantidad de gentes como a unas 4 leguas de distancia del mar, de lo cual nos alegramos en gran manera. Preparadas pues nuestras barcas para aportar a la isla, observamos que por alta mar venía cierto barquichuelo con muchas personas, visto lo cual determinamos acometerlos y cogerlos. Comenzamos, pues, a navegar hacia ellos, formando un círculo para que no pudiesen escapar, y esforzándose ellos también por su parte, notamos que, soplando siempre mansamente el viento, alzaron todos sus remos como en significación de esperarnos y resistirnos. Creímos que con esto intentaban infundirnos respeto, pero luego que vieron que nos íbamos aproximando, dieron sus remos al agua y empezaron a bogar hacia la playa. Entonces nosotros adelantamos una embarcación de 45 toneladas muy velera, que les dio caza y pronto les ganó el viento. Luego que se pudo embestirles, ellos distribuyeron la gente y todo su aparejo con mucho orden en su barca y se dispusieron también para navegar, y habiéndoles pasado adelante nuestra embarcación, intentaron escaparse. Nosotros, entonces, despachando algunos botes tripulados con buena gente, creímos poder apresarlos y les embestimos. Pero después de 4 horas de esfuerzo, si no hubiera vuelto sobre ellos la embarcación que los había pasado, los perderíamos sin remedio. Cuando se vieron ya rodeados enteramente por nuestros botes y la embarcación, todos ellos, que eran unos 20 y distaban de la tierra casi 2 leguas, de un salto se arrojaron al mar. Nosotros los perseguimos mientras fue de día con nuestros botes, pero no pudimos coger más que 2, salvándose todos los demás en tierra. En la barquilla que desampararon no hallamos sino 4 mancebos que no eran de aquella gente, sino apresados en otro país. A todos 4 se acababan de cortarle los miembros genitales, según demostraba lo reciente de las heridas, cosa que nos causó no poca admiración. Recogímoslos en nuestras barcas y ellos nos indicaron por señas que los habían cautivado y que los traían para comérselos, significándonos al mismo tiempo que esta gente tan fiera y cruel, comedora de carne humana, se llamaban caníbales. Llevamos con nosotros su barquichuelo, y siguiendo con los nuestros el camino que ellos habían tomado hacia tierra, hicimos alto por un corto espacio y anclamos nuestras naves a media legua sola de distancia de tierra. Habiendo echado de ver que andaba muchísima gente en la playa, nos dirigimos de pronto hacia ella en nuestros botes, llevando con nosotros los dos que habíamos cogido en la barca apresada. Pero apenas pusimos pie en tierra, cuando todos, temerosos, huyeron a esconderse en los bosques vecinos. Soltamos entonces uno de los que habíamos apresado, y dándoles muchas señales de amistad y también muchos cascabeles, campanillas y espejo, le manifestamos nuestro deseo de que los prófugos depusiesen el miedo, pues queríamos ser amigos suyos, y en efecto, yendo a buscarlos cumplió diligentemente nuestro encargo, trayendo consigo de las selvas todas aquellas gentes, que serían unos 400 hombres y muchas mujeres. Todos ellos vinieron sin armas a donde estábamos con nuestros barcos, y establecida a mutua amistad le devolvimos el otro cautivo que teníamos en nuestro poder, y la canoa que nos habíamos apoderado, y se hallaba donde las naves en poder de nuestros compañeros. Esta canoa estaba hecha de un solo tronco de árbol y fabricada con mucha perfección. Tenía 26 pasos de largo y 2 brazas de ancho. Luego que la recobraron y la colocaron en sitio seguro del río, todos huyeron repentinamente, no queriendo volver a tratar con nosotros. Acción bárbara que nos dio a conocer su mala fe y condición. Entre ellos solo vimos algunos pedacillos de oro que traían colgando de las orejas. Dejando, pues, aquella playa y navegando a lo largo de la costa cerca de 80 leguas, hallamos una ensenada segura para las naves. Y entrando en ella encontramos un número maravilloso de gente, con la cual trabamos amistad, y después fuimos a varias de sus poblaciones, donde nos recibieron con toda confianza y cortesía. 500 perlas le compramos por un solo cascabel, con un poco de oro que les dimos de gracia. En este país beben vino exprimido de frutas y simientes, a manera de sidra o cerveza blanca y tinta. Pero el mejor es el que se hacen de las manzanas de mirra, de las cuales y de otras muchas excelentes frutas, tan sabrosas como saludables, comimos con abundancia por haber llegado en estación oportuna. Esta isla abunda mucho de las cosas necesarias a la vida, y la gente que la habita es de buen trato y conversación, y más pacífica que ninguna de cuantas habíamos hallado hasta entonces. Detuvímonos en aquel puerto 17 días con grande placer, viniendo diariamente a nosotros muchos pueblos que se maravillaban de ver nuestros rostros y blancura, nuestras armas y vestidos, y la grandeza de nuestras naves. Refiriéronnos que hacia el occidente había una nación enemiga suya, que tenía infinita cantidad de perlas, y que las que ellos tenían se las habían quitado en las guerras que habían tenido. Instruyéronnos también de cómo nacen las perlas, y, en efecto, conocimos que era de verdad cuanto nos decían, como después podrá cerciorarse vuestra majestad. Dejando, pues, aquel puerto y siguiendo nuestro viaje a lo largo de aquella playa, a la cual de continuo veíamos concurrir gentes, entramos en otro puerto con motivo de reparar una de nuestras naves. Y supimos que había mucha gente, pero ni de grado ni por fuerza pudimos trabar conversación, porque si alguna vez con nuestros bateles saltábamos en tierra, se defendían ásperamente contra nosotros, y si veían que no podían resistirnos, se escapaban sin esperarnos a los bosques. Conocida tanta barbarie, partimos de allí, y en el discurso de la navegación avistamos una isla distante 15 leguas de tierra, y acordamos de ver si estaba poblada. Acercándonos, pues, a ella con toda celeridad, encontramos allí cierta gente, la más bestial e ignorante, pero al mismo tiempo la más benigna y pacífica de todas, cuyos ritos y costumbres voy a referir. Ritos y costumbres de estas gentes. En el rostro y ademanes del cuerpo son muy brutales. Todos tenían la boca llena de cierta hierba verde que rumiaban, casi de la misma manera que los animales, de suerte que apenas podían articular palabra. Traían también todos colgando del cuello 2 calabacillas curadas, llenas la una de la hierba que tenían en la boca y la otra de cierta harina blanquizca semejante a yeso molido, y con cierto palo o bastoncito pequeño que humedecían y masticaban en la boca y metían muchas veces en la calabaza de la harina. Sacaban la suficiente para rociar a ambos lados aquella hierba que llevaban en ella, operación que repetían frecuentísimamente y muy despacio. Admirados de esto, procuramos averiguar la causa o misterio de esta costumbre, pero nunca pudimos comprenderla. En esta gente experimentamos tanta familiaridad y franqueza como si antes hubieran negociado muchas veces y tenido antigua amistad con nosotros. Caminando con ellos por la misma playa en buena conversación y deseando nosotros beber agua fresca, nos insinuaron por señas que carecían absolutamente de tales aguas y nos ofrecían de buena gana la hierba y la harina que llevaban en la boca, por donde comprendimos que usaban de ellas para templar la sed a causa de no haber aguas en aquel país. Y así nos sucedió que andando nosotros acompañando de ellos, por espacio de día y medio por todos aquellos contornos, nunca encontramos manantial alguno de agua viva, y supimos que la que bebían era el rocío recogido en ciertas hojas semejante a orejas de asno, que se llenaban durante la noche de este rocío, que es muy bueno, y de él bebía aquella gente. Pero en muchas de sus tierras no había planta alguna de esta clase. Carecen enteramente de los comestibles que hay en tierra firme y se mantienen de los peces que cogen en el mar. Son grandes pescadores y tienen abundancia de peces. Nos regalaron muchísimas tortugas y otras varias clases de buena pesca. Las mujeres no usaban la hierba que, según dijimos, traen los hombres en la boca, pero todas ellas llevaban una calabaza llena de agua para beber. No tienen poblaciones, rancherías ni barracas, y solamente se defienden debajo de unas hojas grandes de rigor del sol, de las lluvias no. Por lo cual es de creer que llueve poco en aquella tierra. Cuando van al mar a pescar, llevan consigo una hoja de estas, tan grande que, fijándola en tierra y volviéndola hacia el sol, se libran a su sombra del resistero. Son muchos y varios los géneros de animales que hay en esta isla, pero todos beben agua cenagosa. Viendo, pues, que de aquí no sacábamos provecho alguno, dejamos la isla y pasamos a otra, entrando en la cual, e indagando si había agua fresca que beber, nos pareció que no estaba habitada, pues no habíamos visto persona ninguna al acercarnos a ella. Pero caminando por la playa advertimos huellas de pies grandísimos, por las cuales conjeturamos que si los demás miembros correspondían a los pies, debían de ser muy grandes los habitantes. Yendo así por la playa, encontramos un camino que guiaba tierra adentro, y por él determinamos, 9 de nosotros, penetrar en lo interior de la isla, pareciéndonos que ni sería muy espaciosa ni muy poblada. Habiendo caminado la senda adelante cerca de una legua, descubrimos en una hondonada 5 casas que parecían habitadas, y entrando en ellas hallamos 5 mujeres, 2 viejas y 3 jóvenes, todas las cuales eran de tanta estatura que nos causó grande admiración. Inmediatamente que nos vieron se asombraron de tal modo que ni ánimo tuvieron para escaparse. Pero de allí a poco las viejas comenzaron a hablar con nosotros en su lengua cariñosamente, y recogiéndose todas en una casa sola, nos ofrecieron muchos de sus comestibles. Todas ellas eran de estatura mayor que la de un hombre muy alto, y tan grandes como Francisco de Albicio, pero de mejores proporciones que nosotros. En vista de lo cual, acordamos todos apoderarnos por fuerza de aquellas jóvenes y traerlas a Castilla como cosa admirable. Mas estando tratando de ello, he aquí que comienzan a entrar en la casa como unos 36 hombres, más altos que aquellas mujeres y tan gallardos y apuestos que daba gusto verlos. Causónos su vista tanta turbación que más bien quisiéramos estar en nuestras naves que con semejante gente. Traían consigo grandes arcos y saetas, y además palos aguzados y gruesas estacas, a manera de clavas o mazas. Apenas entraron en la casa, comenzaron a hablar entre sí, como en ademán de querer prendernos, y nosotros, viendo el peligro en el que nos hallábamos, deliberamos también entre diversos partidos. Unos eran de opinión que los acometiésemos allí mismo en la casa, otros, por el contrario, que los hiciésemos más bien afuera en lo ancho, otros, finalmente, que de modo ninguno trabásemos combate con ellos hasta inteligenciarnos de lo que pensaban hacer. En el entretanto salimos de la casa con disimulo y empezamos a tomar el camino de vuelta a nuestras naves, siguiéndonos ellos como a tiro de piedra y hablando siempre entre sí, y a lo que creo, con no menor miedo que nosotros, porque si alguna vez nos parábamos, ellos también hacían alto a lo lejos, y no andaban sino cuando andábamos nosotros. Luego que llegamos a nuestras naves y comenzamos a entrar por nuestro orden en ellas, entonces todos ellos se arrojaron al mar, disparándonos muchas saetas. Pero ya entonces los temíamos muy poco, y disparando hacia ellos 2 piezas, Más para aterrarlos que para hacerles daño, apenas oyeron el estampido, todos huyeron precipitadamente a un monte cercano, y de esta suerte nos libertamos y nos apartamos unos de otros. Todos andaban desnudos, como dijimos de los anteriores. A esta isla, por la gran talla de sus habitadores, la llamamos de los gigantes. Y continuando nuestra navegación a corta distancia de la tierra, tuvimos que pelear con ellos muchas veces, porque no consentía que tomásemos cosa alguna de su país. Ya habíamos pensado en volver a Castilla, especialmente porque llevábamos casi un año de navegación y no teníamos sino una pequeña cantidad de víveres y demás provisiones necesarias, las cuales estaban ya contaminadas y corrompidas en fuerza de los grandes calores, porque desde nuestra salida de las islas de Cabo Verde habíamos navegado hasta entonces continuamente por la zona tórrida, atravesando dos veces la línea equinoccial, como se ha dicho antes. Y perseverando en este propósito, plugo al Espíritu Santo aliviarnos en nuestros trabajos, porque buscando alguna ensenada en que reparar nuestras naves, dimos con cierta gente que nos recibió con grandísima amistad, y supimos que tenían gran cantidad de perlas orientales, por lo cual permanecimos allí 47 días y rescatamos de ellos 119 marcos de perlas, por precio, cuando más, de 40 ducados, a nuestro juicio, porque solamente les dimos en cambio algunos cascabeles, espejos pequeños, pedazos de vidrio y alguna laminilla de latón. Cada uno de ellos daba por un cascabel todas cuantas perlas tenía. Dijéronnos también de qué manera y dónde las pescaban, regalándonos bastantes ostrillas de aquellas en que nacen, y de que les compramos una u otra. En algunas de ellas se hallaron hasta 130 perlas, pero en otras no tantas. Y sepa vuestra majestad que no estando muy maduras y no desprendiéndose ellas mismas de las conchitas en que se engendran, no son buenas. Antes, como muchas veces tengo experimentado, se marchitan muy pronto y se reducen a nada. Por el contrario, cuando ya están bien maduras, en la ostra misma se separan de la carne a que están pegadas y estas son excelentes. Pasados, pues, los 47 días y despidiéndonos de aquella gente cuya amistad nos habíamos granjeado, salimos de allí por la extrema necesidad que teníamos de todo y llegamos a la isla de Antilla, que pocos años hace descubrió Cristóbal Colón, donde permanecimos 2 meses y 2 días reparando nuestros aparejos y efectos, y sufriendo a las veces muchas injurias de los cristianos que estaban allí establecidos, las cuales dejo de referir por no ser prolijo. Y habiendo salido de la Antilla el 22 de julio, en mes y medio de navegación, entramos por fin el 8 de septiembre en el puerto de Cádiz, donde nos recibieron con honra y provecho. Y así terminó, con el favor de Dios, nuestra segunda navegación. Navegación tercera. Hallábame yo en Sevilla descansando algún tanto de las penas y trabajos que había sufrido en las referidas navegaciones, y deseando volver a la tierra de las perlas, la fortuna, no satisfecha todavía de mis fatigas, inspiró al señor rey don Manuel de Portugal, no sé por qué motivo, la idea de enviarme un mensajero con cartas reales suyas, rogándome encarecidamente que con la mayor celeridad me trasladase a su corte de Lisboa, donde pensaba hacerme muchas mercedes. Sobre cuyo negocio no me resolví por el pronto, antes bien contesté por el mismo mensajero que me hallaba mal dispuesto y enfermo, pero que si llegaba a convalecer y mis servicios podían ser agradables a su Real Majestad, ejecutaría gustosamente cuanto me mandase. El rey, conociendo que yo no podía por entonces ir a su corte, volvió a enviarme a Julián Bartolomé Yocondo, que a la sazón residía en Lisboa, con encargo de que a todo trance me llevase consigo. Con su venida y en fuerza de sus ruegos me vi precisado a emprender mi camino a aquella corte, reprobando mi resolución todos los que me conocían. De este modo me asunté de Castilla, donde había recibido muchas honras, y donde el mismo rey tenía de mí buen concepto. Y lo peor de todo fue que no me despedí de nadie. Presentéme, pues, al rey don Manuel, que manifestó mucha alegría con mi llegada, rogándome con grandes instancias que fuera en un convoy de 3 naves suyas que estaban preparadas para salir al descubrimiento de nuevas tierras. Y como los ruegos de los reyes son preceptos, consentí en lo que quería. Tiempo del tercer viaje. Saliendo, pues, del puerto de Lisboa con 3 naves de conserva el día 10 de mayo de 1501, tomamos nuestro rumbo hacia las islas de la Gran Canaria, a cuya vista, y sin tocar en ellas, seguimos nuestra navegación por toda la costa occidental de África. En ella nos detuvimos 3 días y cogimos una grandísima cantidad de ciertos peces que llaman bargos. Desde allí nos dirigimos a la parte de Etiopía que se llama Besilica, puesta debajo de la zona tórrida, elevándose sobre ella el polo septentrional 14 grados en el clima primero. Aquí estuvimos 11 días para proveernos de leña y agua, a causa de que yo deseaba mucho navegar hacia el austro por el mar Atlántico. Así que, dejando aquel puerto de Etiopía, navegamos tanto el Lebeche que a los 67 días llegamos a cierta isla que dista del puerto referido 700 leguas a la parte de Lebeche. En todo este tiempo tuvimos el temporal peor que jamás se ha experimentado en el mar a causa del ímpetu de los vientos y turbonadas que nos causaron infinitas molestias. Porque nuestro viaje fue continuamente tocando la línea equinoccial y allí, en el mes de junio, es invierno, y los días igualan a las noches, y las sombras siempre iban hacia el mediodía. Pero en fin fue servido Dios nuestro Señor de que el día 17 de agosto descubriésemos una nueva playa, junto a la cual, como a distancia de legua y media, hicimos alto, y después con alguno de nuestros bateles saltamos en tierra para averiguar si estaba poblada. Y en efecto, hallamos que tenía muchísimos habitantes, si bien eran peores que las bestias, como después entenderá vuestra majestad. Pero al principio de nuestro desembarco no encontramos gente alguna, aunque por muchas señales que vimos no nos quedaba duda de que toda la costa estaba muy poblada. Tomamos, pues, posesión de ella por el serenísimo rey de Castilla y hallamos que era muy amena, frondosa y de buena apariencia. Está situada 5 grados fuera de la línea equinoccial hacia el austro. En el mismo día nos volvimos a nuestras naves, pero escaseando de leña y agua, acordamos desembarcar otra vez al día siguiente para proveernos de lo necesario. Y mientras entendíamos en ello, avistamos en la cumbre de un monte gentes que no se atrevían a bajar, todos desnudos y semejantes en los rostros y en el color a los demás de que hemos hablado anteriormente. Hicimos todas las diligencias posibles para que se acercaran a tratar con nosotros, pero no pudimos infundirles tanta seguridad que no tuviesen todavía alguna desconfianza. Viendo su obstinación y malignidad, nos volvimos a las naves al acercarse la noche, dejando a vista de ellos en tierra algunos cascabeles, espejos y otras cosillas. Inmediatamente que nos vieron lejos en el mar, todos, atraídos de las bagatelas que habíamos dejado, bajaron del monte, haciendo entre sí muchas demostraciones de admiración. Aquel día no nos proveímos más que de agua, pero al amanecer del siguiente vimos desde las naves muchas más gentes que antes, haciendo en diferentes parajes lumbres y ahumadas, y creyendo ser señales de convite, bajamos a tierra, donde echamos de ver que habían llegado muchísimas gente. Sin embargo, permanecían a grande distancia, aunque haciéndonos señas de que nos internáramos con ellos en la isla. En vista de esto, 2 de nuestros cristianos se ofrecieron desde luego al peligro de acercarse a ellos para averiguar qué clase de gentes eran y si tenían algunas riquezas o especerías, y lo pidieron con tanta instancia al capitán de la armada que hubo que otorgárselo. Al instante se prepararon a ejecutarlo, llevando consigo varias cosillas con que poder rescatar otras entre aquellas gentes, y emprendieron el camino con orden de que procurasen volver a más tardar dentro de 5 días, que era lo que habíamos de esperarlos. En esta conformidad verificaron su marcha y nosotros nos volvimos a las naves, donde estuvimos esperando por espacio de 6 días. En cuyo tiempo casi diariamente venían a la playa muchas gentes nuevas. Pero nunca quisieron tratar con nosotros. Al 7º día, nos encaminamos otra vez a tierra y notamos que todos habían traído consigo sus mujeres. Luego que llegamos allí, muchos de ellos las enviaron para que hablasen con nosotros. Pero advirtiendo que todavía estaban bastante desconfiadas, acordamos enviar hacia ellas un mancebo nuestro muy valiente y ágil. Y para que aquellas mujeres tuviesen menos recelo, nos entramos en nuestras barcas. Saliendo dicho joven se mezcló entre ellas y todas comenzaron a tentarle y palparle, maravillándose de él extraordinariamente. Pero he aquí que, saliendo del monte una mujer con una grande estaca en la mano, se llegó a donde estaba el mozo y le dio por la espalda tan fuerte golpe con la estaca que inmediatamente cayó en tierra muerto. Al instante, Las otras mujeres le arrebataron y llevaron al monte arrastrándolo por los pies, y los hombres que estaban en el monte se acercaron a la orilla armados de arcos y saeta, y disparándola contra nosotros atemorizaron a nuestra gente, de tal suerte que ninguno se acordó ni aun de tomar sus armas, porque las barcas tocaban en la arena al tiempo de navegar y no podían huir con presteza. Por lo cual arrojaban contra nosotros muchas saetas hasta que disparamos contra ellos 4 tiros de cañón, y aunque a ninguno hirieron, apenas oyeron el estampido, todos huyeron precipitadamente al monte donde estaban las mujeres, las cuales destrozaban y descuartizaban a nuestra vista a aquel joven que habían asesinado, y enseñándonos los pedazos los asaban en una gran lumbre que habían encendido y después se los comían. Los hombres, haciéndonos iguales señas que las mujeres, nos insinuaban que habían muerto a sí mismo y se habían comido otros 2 cristianos, lo que era verdad y así lo creímos. Doliónos en gran manera este ultraje, viendo por nuestros ojos la crueldad que ejecutaban con el muerto, por lo cual más de 40 de los de la tripulación estábamos resueltos a saltar todos juntos impetuosamente en tierra e ir a vengar un hecho tan inhumano y bestial. Pero no lo permitió el capitán de la armada, por cuya oposición nos retiramos de allí, dejando impune contra nuestra voluntad y con grande oprobio nuestro tan grande y tan grave injuria. Luego que dejamos aquella tierra, comenzamos a navegar entre el Levante y el Jaloque, que es la dirección que sigue la tierra, haciendo muchos rodeos y dando muchas vueltas, en las cuales no vimos gentes ningunas que quisiesen acercarse ni platicar con nosotros. No cesamos de navegar hasta que hallamos una tierra nueva que se extiende por el Leveche, y habiendo doblado allí un cabo que llamamos Cabo de San Vicente, volvimos a emprender de nuevo la navegación por el mismo viento Leveche. Dista el mencionado Cabo de San Vicente de aquella primera tierra en que fueron muertos los cristianos 150 leguas a la parte del Levante, y está 7 grados fuera de la línea equinoccial hacia el austro. Caminando, pues, así, sin rumbo fijo, cierto día nos hallamos en una tierra en que había muchísima gente que se maravillaban de nosotros y de la grandeza de nuestras naves. Hicimos salto a corta distancia de ellos en lugar seguro, y después saltamos en tierra con nuestras barcas. Hallamos que aquellos indios eran de más blanda condición que los anteriores, bien que tuvimos que trabajar muchísimo para domesticarlos, pero al cabo los hicimos amigos nuestros y estuvimos platicando y negociando con ellos por espacio de 5 días. Vimos allí cañafistulas verdes de extraordinaria magnitud y otras ya seca en la cima de los árboles. Acordamos llevarnos 2 de aquellos naturales que nos enseñaran su lengua, pero fueron 3 los que se ofrecieron voluntariamente a venir con nosotros a Portugal. Y no queriendo detenerme en seguir refiriendo todo cuanto nos sucedió, dígnese vuestra majestad saber que, dejando aquel puerto, navegamos por Leveche y siempre a la vista de tierra, y haciendo continuamente muchas escalas y muchos rodeos, y hablando en todo este tiempo con muchas naciones, hasta que salimos fuera del trópico de Capricornio hacia el austro, en donde el polo meridional se levantaba sobre aquel horizonte 32 grados, de suerte que ya no veíamos la Osa Menor, y aún la mayor la veíamos muy baja y casi al remate del horizonte. Entonces nos dirigíamos por las estrellas del otro polo meridional, que son muchas más, mucho mayores y más brillantes que las del nuestro, por cuya razón dibujé las figuras de muchísimas de ellas, en especial las que eran de primera magnitud, juntamente con la declinación de los diámetros que hacen alrededor del pelo austral, y expresión asimismo de sus diámetros y semidiámetros, como podrá fácilmente verse en mis 4 diarios o navegaciones. En nuestro viaje, contando desde el Cabo de San Agustín, recorrimos 700 leguas, 100 de ellas hacia el poniente y 600 hacia el Leveche. Si alguno intentara referir todo lo que vimos en tan largo viaje, no le alcanzaría otros tantos pliegos de papel. No hallamos cosa de gran provecho fuera de infinitos árboles de canela y otros muchísimos que producen cierta especie de láminas, lo cual y otras muchas cosas raras que vimos sería fastidioso de contar. Gastamos en esta navegación casi 10 meses, y viendo que no hallábamos metales ninguno, determinamos todos, de común acuerdo, salir de allí y navegar a otra parte. Y en virtud de esta determinación se promulgó y notificó a toda la armada que durante la tal navegación se ejecutase puntualmente lo que yo dispusiera. A consecuencia de lo cual, y de haber declarado los pilotos de la Armada que lo más que podríamos todavía navegar, según el estado de nuestras embarcaciones, serían 6 meses, intimé y mandé que todos hiciesen provisión de leña y agua para otro tanto tiempo. Hecha esta provisión y dejando aquella costa, volvimos a emprender nuestra navegación por el Jaloque el día 13 de febrero, cuando ya se acercaba el sol al equinoccio y se inclinaba a este hemisferio nuestro septentrional. Navegamos tanto que encontramos que el polo meridional se elevaba 52 grados sobre aquel horizonte, en términos que ya no podíamos ver la osa menor ni la mayor. El día 3 de abril estábamos a 500 leguas de distancia de aquel puerto, de donde habíamos salido por el Jaloque, y en aquel mismo día se levantó en el mar una tempestad tan grande que nos vimos precisados a recoger todas nuestras velas y navegar a palo seco. El leveche soplaba con grandísima violencia, el mar hinchado y sumamente turbulenta la atmósfera, siendo tan impetuoso el temporal que toda la tripulación llegó a acobardarse. Las noches eran allí de grandísima duración, porque el día 7 de abril estaba el sol en la extremidad del signo Aries, de suerte que resultaban las noches de 15 horas, y allí era entonces invierno, como fácilmente puede conocer vuestra majestad. Durante la borrasca descubrimos el día 2 de abril una tierra a la que nos acercamos caminando cerca de 20 leguas, pero hallamos que era tan áspera e inculta que no había en ella ni puerto ni gente ninguna. Sin duda lo que yo creo que por hacer allí tanto frío y que nadie podía resistirlo. Fue tan grande el peligro y tanta continuación del temporal en que nos hallamos que apenas podíamos vernos los unos a los otros, según estaba de revuelta la atmósfera. Por cuyo motivo acordamos con el jefe de la Armada hacer señal a todas las embarcaciones de dejar aquella tierra, largarse de ella y volvernos a Portugal. Y ciertamente fue prudente y útil esta determinación, porque si hubiéramos permanecido allí aquella noche, solamente todos, sin remedio, hubiéramos perecido. Pues al día siguiente de nuestra partida se levantó tal tormenta que nos tuvimos por perdidos. Hicimos entonces muchos votos y promesas de romería y otras muchas ceremonias como acostumbran los marineros. Duró tan terrible tempestad 5 días, en los cuales tuvimos que navegar enteramente a palo seco, internándonos en el mar 250 leguas y acercándonos cada vez más a la línea equinoccial y a mar y viento más templados, por cuyo medio fue Dios servido de librarnos de los expresados peligros. Esta última navegación la hacíamos a tramontana y griego, porque deseábamos tocar en la costa de Etiopía, de la cual distábamos 1.300 leguas, caminando por en medio del mar Atlántico. Llegamos por fin a ella con la gracia de Dios Omnipotente el día 10 de mayo, y estuvimos 15 días reparándonos y descansando en una tierra al lado del Austro, que se llama Sierra Leona. Pasado este tiempo volvimos a emprender nuestro viaje hacia las islas llamadas de los Azores, que distaban de Sierra Leona 750 leguas. Y habiendo llegado a ellas en fines de julio, nos detuvimos allí otros 15 días descansando y reparándonos. Al cabo de este tiempo salimos de vuelta para Lisboa, de donde distábamos 300 leguas a la parte del occidente, y por fin, con la ayuda del Todopoderoso, llegamos felizmente a su puerto en 1502, entrando con solas 2 naves porque la tercera la habíamos quemado en Sierra Leona a causa de no poder navegar ya más. En esta nuestra tercera navegación gastamos unos 16 meses navegando 11 de ellos sin ver la estrella Tramontana, ni la osa mayor ni menor, guiándonos en todo este tiempo por otra estrella del polo meridional. Esto que he referido es lo que vi más digno de contarse en la sobredicha tercera navegación. Navegación cuarta. Resta referir lo que vimos en nuestra cuarta navegación, y por cuanto ya me voy cansando de narración tan larga y este último viaje nuestro no tuvo el fin deseado, por cierta desgracia y contratiempo que nos sucedió en el Golfo del Mar Atlántico, seré más breve en su relación. Partimos, pues, del puerto de Lisboa en 6 naves de conserva, con propósito de visitar una isla situada hacia el horizonte llamada Melcha, famosa por sus muchas riquezas, acogida y descanso de todas las naves que vienen de los golfos, tanto del Indo como del Ganges, al modo que Cádiz es el puerto de acogida y hospitalidad de todos los navegantes que van de Oriente a Occidente, y al contrario, cuya fama es también notoria en la carrera de Calicut. La isla de Melcha cae más al occidente y Calicut más al mediodía, de lo que nos cercioramos por hallarla situada en aspecto de 33 grados del polo antártico. Saliendo pues de donde dijimos el día 10 de mayo de 1503, enderezamos primeramente nuestro viaje a las islas llamadas Verdes, y deteniéndonos en ellas 12 días, en que nos proveímos de los artículos necesarios y de refrescos de diferentes especies, emprendimos de nuevo nuestra navegación hacia el Jaloque. Pero el comandante de nuestra armada, como hombre presuntuoso y caprichudo, sin necesidad y contra el voto unánime de todos nosotros, solo por hacer ostentación de ser jefe nuestro y de todas 6 naves, mandó que nos dirigiéramos a Sierra Leona, tierra austral de Etiopía. Dándonos prisa por acercarnos a ella y teniéndola ya a la vista, se levantó tan grande y fiera tempestad y pudo tanto la fortuna y viento contrario, que estándola viendo con nuestros ojos por espacio de 4 días, no pudimos aportar a ella. Antes bien, nos fue preciso abandonarla y volver a nuestra primera navegación, que tomamos por el suroeste, viento entre el mediodía y el leveche, y con este rumbo navegamos por espacio de 300 leguas. Estando casi ya 3 grados fuera de línea equinoccial, divisamos, a 12 leguas de distancia, cierta tierra cuya vista nos causó no poca admiración, porque era una isla en medio del mar, muy alta y maravillosa, que no tenía más de 2 leguas de largo y una de ancho, y aunque en ella jamás había estado ni habitado hombre alguno, fue, sin embargo, muy infausta para nosotros, porque allí perdió su nave el almirante de la escuadra, por su mal consejo y régimen, pues habiendo tocado en un escollo, se abrió toda de resultas y en la noche misma de San Lorenzo, que es el 10 de agosto, se fue a pique, sin salvarse nada de ella, excepto los marineros. Era esta nave de 300 toneladas, y en ella iban los equipajes y todo el haber de cuantos iban en la armada. Todos acudimos solícitamente alrededor de ella para ver si podíamos salvarla, y el almirante me mandó que con una barca me dirigiera a buscar alguna ensenada cómoda en la misma isla, donde poder anclar con seguridad todas nuestras naves, no permitiéndome que llevase conmigo la mía, que estaba tripulada con 9 marineros míos y ocupada en socorrer a la que estaba en peligro, sino solamente, según había mandado, que me dirigiera a buscar algún puerto, en donde me devolvería mi embarcación. Cumpliendo, pues, con su orden y tomando conmigo la mitad de mis marineros, me dirigí con toda prontitud a dicha isla, de la que distábamos 4 leguas, y encontré en ella un puerto hermosísimo y seguro para toda la armada, donde permanecí 8 días, esperando al almirante y a los demás. Pero viendo que no venían, recibí de ellos grande pesadumbre, y mis compañeros estaban tan acobardados que no había modo de consolarlos. Hallándonos en esta angustia, el mismo día 8 notamos que venía por el mar una embarcación, y le salimos al encuentro para que pudiesen avistarnos, con la esperanza de que nos llevarían consigo a algún otro puerto mejor. Acercándonos pues a ellos y saludándonos mutuamente, nos refirieron que la nave del almirante se había perdido enteramente, excepto los marineros, noticia que me causó no pequeña aflicción, como puede discurrir vuestra majestad, considerando que me hallaba en un mar lejano, a 1000 leguas de distancia de Lisboa, a donde deseaba volver. Sin embargo, resignándonos con nuestra suerte, caminamos más adelante, y habiendo vuelto ante todas cosas a la referida isla, nos proveímos de leña y agua en la nave de mi conserva. Era la isla enteramente despoblada, abundantísima de agua fresca y dulce, llena de infinitos árboles y de innumerables pájaros marinos y terrestres, tan mansos que sin recelo alguno se dejaban coger con la mano, por lo cual cogimos tantos que llenamos una barca de ellos. No encontramos allí más animales que unos ratones grandísimos y lagartijas de 2 colas, con algunas serpientes que también alcanzamos a ver. Hecha nuestra provisión, emprendimos otra vez nuestro viaje entre mediodía y leveche, porque la orden que teníamos del rey era que a todo trance siguiéramos la vía de la navegación anterior. Así que, siguiendo este rumbo, hallamos un puerto que llamamos la Bahía de Todos los Santos, a donde llegamos en 17 días concediéndonos el Señor viento favorable. dista este puerto 300 leguas de la isla sobredicha. Pero en él no hallamos al almirante ni a ninguno de los demás, aunque los estuvimos esperando 2 meses y 4 días. Pasado este tiempo, y viendo que nadie parecía, acordamos mi conserva y yo caminar adelante siguiendo la costa, y habiendo navegado 260 leguas, llegamos a otro puerto, en el que determinamos construir un castillo, como, en efecto, lo edificamos, dejando en él 24 cristianos que venían con nosotros, recogidos de la nave perdida del almirante. Detuvímonos en aquel puerto 5 meses construyendo el castillo y cargando nuestras naves del Pablo Brasil, porque ya no podíamos pasar adelante con el corto número de marineros y por la escasez que teníamos de otras muchas cosas necesarias. Hecho esto, determinamos volver a Portugal, lo que nos era preciso hacer por Griego y Tramontana. Dejamos pues en el referido castillo los 24 cristianos y 12 piezas de artillería, con otras muchas armas y provisión bastante para 6 meses. Quedaron asimismo apaciguados los naturales de aquella tierra, de lo cual no hago mención alguna, sin embargo, de que vimos muchísimas gentes y platicamos con ellas, habiéndonos internado en la isla casi 40 leguas en compañía de 30 de sus habitantes, en cuya expedición notamos muchísimas cosas, que ahora omito y reservo para mi obrilla de las 4 navegaciones. Hállase esta tierra 18 grados fuera de la línea equinoccial a la parte del austro y 35 grados del meridiano de Lisboa a la parte del occidente, según lo mostraban nuestros instrumentos. Empezando pues nuestra navegación por el nor-nordeste, que es viento entre Griego y Tramontana, con propósito de dirigirnos a esta ciudad de Lisboa, por último, después de muchos trabajos y peligros, entramos en su puerto, alabando a Dios a los 77 días, el 28 de junio de 1504. Fuimos recibidos en él muy honoríficamente y con increíble regocijo, a causa de que toda la ciudad nos creía ya perdidos en el mar. Como lo habían sido todos los demás de la armada, por la necia presunción del almirante. De este modo castiga la soberbia a Dios, justo juez de todos. Ahora permanezco en esta ciudad de Lisboa, sin saber todavía qué pensará hacer de mí este serenísimo rey. Lo que yo principalmente deseo es descansar ya de tantos trabajos. Recomiendo, entre tanto, con todo empeño a vuestra majestad, este mensajero. Américo Vespucio, en Lisboa.